Tras la que se espera que anuncie algún cambio en el seno del partido por el terremoto que ha supuesto el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. Por cierto, que a esta hora Cerdán sigue siendo diputado, ya que no ha renunciado a su acta tal y como se comprometió el pasado jueves. Y alquilar hoy en España una habitación en un piso compartido supera de media los 500 euros al mes. La escalada del precio del mercado del alquiler no cesa y, de hecho, hoy alquilar una vivienda es un 60% más caro que pagar una hipoteca. Victoria Ballesteros.
Pues sí, Patricia comparte piso en Madrid, donde el precio medio de la habitación ya roza los 600 euros.
En el caso de que tuviera que vivir sola, pues dos tercios de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos.
En Barcelona, el precio medio de una habitación roza los 650 euros. Es la provincia más cara de España. En Málaga supera los 500 y en Valladolid los 350. Son ejemplos de cómo avanza este mercado. Reina Martínez, agente inmobiliario.
Actualmente la demanda que tenemos de vivienda de alquiler es altísima y muchas veces no duran ni 24 horas. Ya que la demanda del alquiler de habitaciones va, digamos, más allá de lo que son solamente estudiantes, es por lo que muchos propietarios lo que están haciendo es transformar inmuebles para poder crear más habitaciones.
Si hablamos de un piso completo, el alquiler medio en España ya supera los 1.100 euros. El precio ha subido 4 veces más que los salarios.
Y Murcia, en Murcia, un juez investiga la muerte de una niña de 2 años que sufrió una descarga eléctrica mientras saltaba en unas colchonetas. Otros 3 niños de 8, 11 y 12 años han resultado heridos. La tragedia ha ocurrido en las fiestas patronales de la pedanía de Alquerías. Javier Herraiz.
Sí, se sabe que la atracción ferial no fue contratada por el ayuntamiento y que se encontraba en una finca particular. Desde lo ocurrido, el domingo no se ha podido localizar al feriante, al propietario de esa cama elástica en la que ocurrió el accidente y cuya instalación eléctrica está siendo investigada por la Guardia Civil. En concreto, técnicos han inspeccionado el cuadro eléctrico, las tomas de tierra y el sistema de iluminación para determinar si pudo haber una mala conexión en la derivación del cuadro eléctrico hacia la atracción. Lo cierto es que de momento no hay detenidos ni investigados, según nos informa Guardia Civil. La niña, recordamos, falleció cerca de 1 hora después de sufrir la descarga, después de practicarle sin éxito maniobras de reanimación.
Y desde hoy hasta el próximo 31 de octubre, las personas que este año cumplan o hayan cumplido los 18 años pueden solicitar el Bono Cultural Joven, una tarjeta prepago con 400 euros que pueden destinar a pagar productos culturales tanto en formato físico como digital.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el fichaje de Joan García por el Barça ya está cerrado. Bruno Casar.
Un fichaje que adelantó en su día Juanma Castaño aquí en COPE y que, a falta de que los clubes lo hagan oficial, la propiedad del español que cotiza en bolsa ya ha comunicado el cobro de la cláusula. Víctor Navarro.
La propiedad del español, Rastar, ya ha hecho oficial que la Liga les ha confirmado que se han pagado esos 26,3 millones de euros por la cláusula de Joan García. Lo siguiente es que el portero se despida en sus redes sociales a lo largo del día de hoy de la afición del español y el Barça tiene previsto hacer entre hoy y mañana oficial su fichaje, su firma por 6 temporadas como portero azulgrana. El miércoles sería el día de la presentación.
Gracias, Víctor. Gran premio de Canadá de Fórmula 1 que terminó anoche con victoria de Russell, pero hasta altas horas de esta madrugada sobrevolaba la parrilla posibles sanciones poscarrera para el vencedor. Carlos Miquel.
No hubo carambola por sanciones. Se hubiera convertido segundo Max en primero, el sexto Hamilton en el segundo y el séptimo Alonso en tercero, pero al final los comisarios decidieron desestimar la reclamación de Red Bull contra el pilotaje de Russell y se quedó solo en una advertencia para los pilotos que incumplieron la norma del coche de seguridad. Observaron que como ya había acabado la carrera no pasa nada, así que séptimo Alonso, décimo Sainz.
Gracias, Carlos. Y esta noche a las 9, tiempo de juego Mundial de Clubes, Chelsea-Los Ángeles Fútbol Club.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados tenemos ya en el centro de la capital. A 37 llegarán en muchos puntos de la región. A la 1 de la tarde se activa el aviso amarillo por altas temperaturas. Hay 2 accidentes complicando la entrada a Madrid. Uno en la 2 en Torrejón de Ardoz y otro en la 5 en Navalcarnero. Se mantiene intenso el acceso por Cristo Rey, la cuesta de San Vicente con Plaza de España, Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. También hay tráfico en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya y en el entorno de Atocha. Y en el Parque Arqueológico de Carranque, en Toledo, la Policía Nacional va a empezar a buscar esta misma mañana, a partir de esta hora, los restos que aún no han aparecido de la joven Heidi Paz, asesinada en 2018 por César Román, más conocido como el Rey del Cachopo. Escuchas Herrera en COPE.
lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia en COPE.
Y la radio como gran protagonista.
Este miércoles desde las 8:30 p.m, el debut del Real Madrid.
Esto es fútbol puro.
Real Madrid, Al Hilal.
Se escucha en tiempo de juego.
En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora... y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Eduardo Strauch, buenos días. ¿Eduardo? No sé si es que no tengo un micrófono subido. Hola, Eduardo, buenos días.
Hola, buen día.
Ya te tengo. ¿Cómo estás?
Muy bien, magnífico.
Tienes frente a ti un par de cosas. A tu izquierda tienes un transistor, que es un regalo de la casa para ti, de COPE.
Qué bien.
Y quería preguntar, empezar preguntándote por eso, ¿no? Por la importancia de la radio en tu vida.
La importancia de la radio en mi vida ha sido muy, muy importante. Inclusive desde muy joven, siempre tuve una radio al lado y he llegado a tener una radio de galena que no sabrás ni lo que es, pero bueno. Y por supuesto, gracias a una radio, una pequeña radio, viví los momentos más fuertes, intensos y felices de mi vida. Y los más angustiosos también.
Claro. Tienes un papel frente a ti, me gustaría que le dieses la vuelta y que me describieses qué ves y qué pasaba en ese momento.
En este momento, hacía exactamente un día que había empezado esta nueva vida que tengo desde el 22 de diciembre del 72. Es una vida muy rica, después de un duro aprendizaje de 2 meses y medio perdido en la cima de los Andes.
¿Quién está en esa foto?
En esta foto está mamá, que nunca nunca sintió que estuviera muerto, así que siempre supo que yo estaba vivo y no había quien la convenciera de que era imposible. Y el primer chico es Daniel Fernández, mi primo, con el cual vivimos esa odisea que se murió hace 10 días.
¿Hace 10 días?
Uh-huh.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. En España siempre estoy muy bien. En realidad estoy muy bien siempre. Con mis problemas, como todo el mundo, pero siempre muy bien. Y en España especialmente.
Eduardo, ¿te parece que recuperemos la historia?
De acuerdo.
Eduardo Strauch es uno de los supervivientes del accidente de los Andes. El 13 de octubre del 72, un avión con 45 personas sale de Uruguay, se pierde entre las montañas y choca contra una de ellas, con la suerte de que la parte frontal del avión desliza por la ladera de una montaña hasta posarse en el Valle de las Lágrimas y este sonido es el que más ha logrado acercarse a lo que vivisteis. ¿Qué es lo primero que viste, que oliste, que sentiste?
Así es. Oyendo este sonido, bueno, cada vez me conecto, ¿no?, con el momento, 53 años después. Gracias a la película Bayona, bueno, esta historia se ha difundido de una manera que no esperábamos. Y me impresiona porque ese grito que se oye, Gastón era un gran amigo mío, con el cual vine a Europa y a Madrid la primera vez cuando tenía 21 años, en el año 69. Gastón Costemali se murió en el accidente, en el momento del accidente.
Después del choque, los dos primeros días murieron 10 personas entre el grupo que estabais en la parte delantera del avión y que consigue deslizar hacia el Valle de las Lágrimas. ¿Cuánto tardas en asimilar la muerte? No sé si alguien puede acostumbrarse a ver morir a alguien frente a él.
Me impresionó mucho, ¿no? Y justamente lo que decía recién, a través de la película de Bayona, que pudo estar un poco como espectador, me ha impresionado tanto cómo nos adaptamos rápidamente a la situación. Que ya esa primera noche eterna e imposible de describir, a pesar de que en la película se acerca bastante a lo que fue, pero en esa primera noche nomás empezamos a rápidamente adaptarnos a la situación que estamos viviendo, con la muerte rondándonos, con la muerte, después de haber sentido la muerte, porque en el momento del impacto ya estuve seguro que era mi final. Y bueno, así que ya en ese momento empezamos a, analizándolo después, ¿no?, a maravillarnos de lo que es el ser humano, ¿no?, el poder de adaptación a cualquier cosa. En ese lugar, en ese lugar de 4.000 metros, que ni sabíamos que estábamos a esa altura, con 30 grados bajo cero, en mangas de camisa, sin alimento, sin agua, sin abrigo, y nos fuimos adaptando rápidamente.
¿Cómo se duerme a menos 30 grados en manga de camisa?
No se duerme prácticamente. Esas fueron unas noches eternas que dormitábamos, dormiríamos una hora o 40 minutos, una hora y media, y te despertabas con frío, o que alguno de los chicos que estaba durmiendo enfrente te pega una patada al moverse, o el que estaba al lado lo mismo. Así que fueron noches eternas, inacabables, y dormitando de ratos, y se duerme muy mal, ¿no? Se duerme muy mal por la falta de oxígeno, a la altura siempre se duerme peor. Con la falta de agua pasamos días y días desesperadamente sufriendo la sed. Así que yo ni le llamaría a dormir, ¿no?
¿Cuándo aparece la primera alucinación?
Alucinaciones no tuve nunca. O sea, sueños y pesadillas y alucinaciones no tuve nunca. Lo que siempre pasaba, que mi mente se desconectaba por un momento del horror para poder seguir. Y esa misma noche es increíble, ¿no? En ese momento de horror, de pánico, de incertidumbre, de frío, de muerte, en algún momento se me cortó, me desconecté de eso y empecé a pensar en mi blazer que había comprado para el viaje y que lo había perdido. Me lo había sacado, lo había puesto en el estante del avión y con la descompresión, por supuesto, voló. Y la mente, buscando cualquier artificio o artilugio para desconectar del horror, me hizo pensar: el saco nuevo lo usaste apenas un rato y ya lo perdiste. Es increíble, ¿no?, cómo trabaja la mente.
¿Has recuperado esa blazer y esa cartera? Años después.
Sí. Nunca me imaginé, por cierto, en ese momento, que iba a recuperar mi blazer. Sí, un amigo, ahora muy amigo, ¿no?, en ese momento no lo conocía, un chico montañista mexicano que vive en Estados Unidos, obsesivo con la historia, con nuestra historia, como tantas miles de personas en el mundo, llegó hasta el punto de impacto, porque tenía sus teorías de que el punto no había sido eso, que había sido más al sur o más al norte. Y entre unas rocas, y ese verano era en febrero, no había, se había descongelado el hielo y la nieve eterna que están allí normalmente. Y entre unas rocas encontró unos trapos azules, pensando que eran restos humanos. Con gran impresión empezó a destaparlos. Y al darse cuenta que era un blazer con una billetera, con un pasaporte que decía Eduardo Strauch, y quedó totalmente impactado. Después nos hemos conectado, nos hemos hecho grandes amigos. Y eso volvió a mis manos. El blazer no lo bajó porque los montañistas dejan las cosas en el lugar que las encuentran en la montaña. Pero yo se lo pedí porque era parte de, como parte de mí ese blazer. Entonces volvió a subir al año siguiente y una segunda vez al otro año y recién al tercer año otra vez encontró condiciones sin nieve y sin hielo y pude encontrar el blazer y entregármelo.
¿La guardas?
Está en un museo de Montevideo, Museo de los Andes.
Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas.
Estamos hablando con Eduardo Strauch, uno de los supervivientes del accidente de los Andes. Unos días después escucháis esto, cómo se suspende la búsqueda en una radio que teníais. ¿Cómo es escuchar esto en medio de la nada?
Qué jugada me estás haciendo, ¿eh? Con estos audios. Y esto era una prueba más, después de varias que habíamos tenido desde el momento del impacto. Fuimos superando todas esas vallas que nos iba poniendo el destino y esta fue una más. Nos enteramos el décimo día que se había suspendido la búsqueda, nos sentimos abandonados. Sentimos furia contra todo y contra todos, pero a la vez supimos que estábamos solos, que ya no había que pensar en una ayuda externa y que había que empezar a organizarse para salir por nuestros propios medios. Y esa fue la parte positiva y fue lo que comenzamos a hacer y logramos el objetivo.
Pero escuchar esa avioneta sobrevolando esos días previos entiendo que os hace apurar la comida.
Exactamente, sí. Sí, la comida que teníamos era mínima, eran algunos regalos que llevábamos para amigos en Chile que estaba desabastecida, chocolates, unas galletitas, algunas botellas de vino y de licor, que al tercer día, al cuarto día prácticamente se habían terminado. Una pequeñísima porción cada uno, ¿no? Una tableta de chocolate, un vasito de vino o de licor y poca cosa más. Comimos durante esos 4 días. Pero el cuarto día, cuando sobrevoló un avión, muchos de los chicos pensaron que nos habían visto. El avión se sacude por las turbulencias seguramente a esas alturas. Y se comieron lo último que quedaba, que ya era poco. Y allí nos quedamos sin nada para alimentarnos.
¿Cuánta agua bebíais al día? Porque sé que la teníais que fundir en la nieve, en láminas de aluminio que calentaban al sol, pero claro, el sol tampoco calentaba tanto.
Sí, eso es un tema que la gente, mucha gente no es consciente o no se da cuenta de lo que es el sufrimiento por sed, ¿no? Siempre me preguntan qué horrible el frío y el hambre que habrán pasado. Sí, fue horrible. Pero como la sed, no hay nada que se compare. Pudimos, sí, teníamos que hacer agua. Pensamos que con la nieve alrededor no iba a haber problemas, pero era muy difícil hacer agua. No sé, quedaban las manos entumecidas, la garganta se nos cerraba. Y además estaba impregnada de querosén la nieve alrededor del avión. Así que estuvimos muchos días derritiendo nieve gota a gota y sufriendo de la sed terriblemente.
¿En qué momento, Eduardo, no sé si lo recuerdas, te das cuenta de que ofrecerías tu cuerpo para que tus compañeros se alimentasen en caso de que perecieses?
Sí, eso fue Andrés. Fueron de los momentos más inolvidables, importantes y quizás de mayor solidaridad que he vivido en mi vida. Cuando llegamos a la conclusión de que las únicas proteínas que necesitamos urgente, porque nos estábamos quedando, nos estaba empezando a flaquear la mente, que era lo único que teníamos, y ya no íbamos a poder tomar decisiones, imaginar, crear, inventar. En esa sociedad de la nieve, entonces llegamos, algunos pronto y otros les costó mucho más, a la conclusión de que la única proteína estaba en los cuerpos de los muertos. Que al principio era horroroso, ¿no? Pensábamos que te sentías que te estabas enloqueciendo, no puedo estar pensando eso. Pero al cabo de un rato nos dimos cuenta que sí, que era la única manera, y yo quería vivir, era joven, tenía proyectos, y empezamos a vivir de esa manera. Y como digo, fue la decisión más fácil de mi vida porque no había otra alternativa. Era morir o vivir de esa manera. Pero fue quizás el esfuerzo mental más intenso, más difícil que tuve que hacer para vencer el tabú cultural.
De hecho, sois tú y tus primos los que os encargáis de todo aquello. ¿Cómo de complejo es, una vez ya has tomado esa decisión y tienes claro de que esa decisión es la que te va a salvar, cómo de complejo es saber por dónde empieza?
Sí, fue una decisión que tomamos. Bueno, los primos resolvimos que nos ocuparíamos de esa tarea tan dura, tan difícil, para que fuera menos difícil para el resto de los chicos sin saber a quién se estaba utilizando. Y sí, fue muy difícil, pero ya te digo, el objetivo era vivir. Y ante vivir o no vivir, ante vivir o morirnos, se nos facilitó más el hecho de hacerlo. Y el ser humano es tan increíble que también se fue adaptando a eso, ¿no? Que parece imposible, pero nos fuimos adaptando rápidamente. que de otra manera no habíamos podido hacerlo. Día tras día nos hubiéramos enloquecido, así que a los pocos días uno ya ni sabía lo que, ni pensaba lo que estaba comiendo.
Pero uno se desacostumbra a eso, es decir, entiendo que eso acabase siendo un acto normal en la montaña, que no le llamase la atención a nadie. Entiendo que ese acto sigue siendo normal con el paso de los años, pero cuando ya han pasado tantos y cuando vuelven a la memoria esas imágenes, no sé si desacostumbrarte a estar en una situación de riesgo hace que la mente se plantee esas imágenes de otra forma.
Sí, las imágenes que me han vuelto después, desde que salí, nunca tuve pesadillas, nunca tuve ningún cargo de conciencia en el momento que tomé la decisión, así que jamás tuve ese tipo de problemas. Y las imágenes que me vuelven a la mente son siempre las imágenes positivas de esos momentos tan emocionantes, inclusive algunos muy tristes y duros, pero fue uno de los momentos más intensos de mi vida. De ese conocimiento de la naturaleza, de esa montaña que odiamos y después la empecé a conocer y a amar. De esos momentos cuando escuchamos la noticia que habían llegado los dos expedicionarios y que nos iban a rescatar, el sonido del helicóptero cuando empezó a acercarse, esas son las imágenes que me vuelven, que son recurrentes, pero las otras no.
Hay un momento en el que parece que os habéis hecho al grupo, a la situación, a sobrevivir, que incluso hay momentos para la risa, pero se entierra una luz cuando estáis dentro del avión. Y yo sé que en ese momento pensaste que morías. ¿Cómo es la sensación? ¿Qué piensa uno, Eduardo, cuando sabe que se va a morir?
No pensé que me iba a morir. Llegó un momento que dije, estoy muerto, ¿no? Estuve convencido que estaba muerto. Sí, estábamos tratando de dormitar, muy, muy, muy estresados, porque había muchos ruidos extraños, nos teníamos muy nerviosos. Y cuando nos tapó la avalancha, nos comprimió adentro del fuselaje como adentro de una barra de hielo y empecé todo un proceso hacia la muerte. Quedé sin poder moverme, sin poder mover las manos, sin poder respirar prácticamente. Habré tenido así el oxígeno para tres minutos y medio, con mucha dificultad. Entonces, al principio tuve sensación o el terror de ir hacia lo desconocido. Ahora sí me llegó el momento, estoy yendo hacia la muerte, ¿cómo será? ¿Qué miedo? ¿Qué susto? Después empecé a sentir una sensación de tristeza y nostalgia de dejar la vida. Tristeza de hacer sufrir a mis padres y a todas las personas que me quieren. Me disculpé mentalmente, obviamente, estoy muriendo, van a sufrir, me van a extrañar, hice todo lo que pude, pero me estoy muriendo. Vi mi vida en imágenes, como tantas veces hemos oído, nítidas imágenes, decenas y decenas de imágenes de toda mi vida. Y después empecé a sentir un tremendo placer. Ya se había perdido el terror y el miedo. Tremendo placer de ir. Sentía que me arrastraban hacia algo maravilloso, una cosa magnética, con una sensación de placer y de plenitud intensa, como nunca más volví a tener y que es muy difícil de transmitir. Y llegó un momento que dije, bueno, estoy muerto, ahora sí estoy muerto, sigo, a ver qué pasa ahora. Y en ese momento que pensé que estaba muerto, me entró oxígeno, se empezaron a mover los chicos que estaban alrededor mío y volví a la vida. Al principio con desesperación, de volver a la lucha y al sufrimiento, y bueno, a los pocos segundos probablemente ya otra vez con ganas de vengarme de la montaña y de lograr el objetivo y seguir la lucha.
El 12 de diciembre, cuando ya llevabais muchos días en el Valle de las Lágrimas, dando parrado y Canessa deciden salir de expedición. Pasan 10 días. Son días en los que entiendo que os preguntabais muchas cosas. Y entiendo que es difícil olvidar este sonido.
No es difícil, no es absolutamente imposible olvidarme de este sonido, que fue la constatación de que, para mí, estábamos escuchando la radio con Daniel, con este primo. Como todas las mañanas salía ahí con la pequeña radio a conectarnos con el mundo exterior, a ver si había noticias. si habían llegado a hacer contacto con la civilización, Nando y Roberto. Y después de oír los nombres de ellos dos entre interferencias, que estábamos muy nerviosos, bueno, nos damos cuenta de qué es lo que estaba diciendo, no logramos oír la noticia completa. Moviendo el dial aparece, empieza a sonar esta música maravillosa del Ave María de Bach, ¿no? Y para mí fue la constatación, la confirmación de que habían llegado, ¿no?
El primer contacto que tenéis es con los rescatistas del helicóptero. ¿Tú recuerdas sus caras? Si habláis algo con ellos en ese vuelo, ¿qué pasa por tu cabeza?
No recuerdo. Las caras no las recuerdo para nada. Recuerdo el momento como si hubiera sido hace dos horas. El helicóptero acercándose, los rescatistas que bajaron del helicóptero, que nunca se posó en la nieve porque estaba muy inclinada y había la turbulencia, así que se mantuvo algunos metros del suelo. Y bueno, los que pudimos nos fuimos arrimando, la mayor alegría, éxtasis y una explosión de felicidad. Y ahí ya habían bajado los rescatistas, nos ayudaban a subir, de arriba a otro nos daban la mano. Y no me acuerdo para nada, ¿no? Las caras, me acuerdo del momento, de los olores, de los sonidos y mi estado de felicidad absoluta.
Y volvemos a la foto con la que hemos arrancado, porque sé que hay una conversación con tu madre. Y es la primera vez que confiesas que tuvisteis que alimentaros para sobrevivir. ¿Cómo es esa conversación?
Sí, me han preguntado muchas veces cómo fue el encuentro con tu madre, qué se dijeron. Me acuerdo también clarísimo, ¿no? Cuando entró en la habitación del antiguo hospital de San Fernando, esas habitaciones enormes, con una cama de hierro en el medio. Y no hay palabras en español para esos momentos, ¿no? Para esas circunstancias. Así que fue un largo abrazo, sin palabras. Y las primeras palabras de mamá, tratando de que yo le confirmara lo que me decía, me miró y me dijo, ¿qué comieron? ¿Comieron conejitos y líquenes? Y yo, por supuesto, bueno, que en ese momento tenía menos filtros que los que tengo normalmente, le dije, no, mamá, comimos de los cuerpos de los muertos. Y esa cara de mamá no la podré olvidar jamás tampoco, una cara de impacto y de tratar de disimular y una sonrisa forzada, bueno, y otro abrazo.
Esas caras que entiendo, porque si la ves en tu madre, no me puedo imaginar cómo son de la gente que no es tu familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en acostumbraros a esas caras?
Mucho tiempo. La verdad que demoré mucho tiempo en acostumbrarme a esas caras, en acostumbrarme a volver a la civilización, en reinsertarme de vuelta aquí. Pero hay caras que no me olvido, ¿sí? Porque claro, la mayor parte de la gente nos daba por muertos. Estamos muertos, nos habían llorado, nos habían enterrado y de repente aparecimos. O sea que eran unas caras, fueron unas caras inolvidables. Especialmente la una que me viene primero a la mente es la del padre de Daniel Fernández, que fue el otro primo, éramos cuatro, que murió en el accidente mismo. Y mi tío fue el primero en ir a saludarnos cuando estábamos llegando a casa con esa cara de asombro, de alegría, de tristeza.
¿Cómo son las conversaciones con los familiares de los que ya no estaban, Eduardo?
Ahí hubo dos tipos de reacciones muy diferentes. Muchos de los familiares de los chicos que murieron nos recibieron con los brazos abiertos, como si fuéramos sus hijos, y agradeciendo, hay un par de cartas de padres médicos de los chicos que se murieron, agradeciendo que sus hijos nos hubieran dado vida, y nos sintieron un poco como parte de sus hijos. Que a nosotros nos hizo mucho bien todo ese amor que nos dimos mutuamente, y a ellos también les hizo mucho bien. Pero hubo otras familias que no pudieron vernos, ya era más fuerte que ellas. Vernos a nosotros y nuestros amigos como toda la vida, porque no habían vuelto. Y sí, algunos trataron de echarnos culpa, obviamente de cosas que no tuvimos ninguna culpa, pero necesitaban culpar a alguien de todo ese dolor y ese sufrimiento, esa incertidumbre. Pero también gracias a la película de Bayona, 52 años después, entendieron, vieron realmente lo que habíamos vivido, lo que habían vivido sus seres queridos, y volvimos a transformarnos en un gran grupo, en una gran familia, en todos.
¿Qué te ha pasado a ti cuando has vuelto a ese valle? Porque sé que tuviste un tiempo que no querías volver y creo que este año has estado tres veces, ¿no?
No, en realidad siempre quise volver, mejor dicho, siempre no. Como 20 años después, en el 90 y pico, nos llama Roy Harley y nos dice, vamos al valle, vamos de vuelta a la cruz, vamos a los Andes. cosa insólita, que nunca pensamos que íbamos a querer volver, y todos teníamos necesidad de volver a ese lugar. Y volvimos en el año 93. Y fue muy impactante, muy emocionante volver a ese lugar que habíamos creado, esa ciudad de la nieve, que habíamos tomado conciencia del poder que tenemos los seres humanos, de que se había formado ese grupo como un órgano que todos trabajaban en pos del objetivo, y donde nos dimos cuenta de la importancia del amor en todas sus formas. Pero después de esa vez volví 22 veces más. Y este último verano, en enero, volví 2-3 veces, porque hay tanta gente que quería ir conmigo que tuve que ir 3 veces. Y bueno, cada vez que voy me emociono, me vuelvo a conectar con la montaña. Es una especie de retiro espiritual. Y pretendo no olvidarme todo lo que aprendí, lo que maduré. Así que seguiré yendo mientras me dé el cuerpo y la mente.
¿Qué tiene el silencio, Eduardo?
El silencio es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Para mí el silencio, soy adicto al silencio. El silencio en la montaña me ayudó mucho, me ayudó a conectarme con el cosmos, con la naturaleza, me ayudó a conocerme a mí mismo, animarme a estar solo conmigo mismo, y lo he ido incorporando en mi vida, el silencio, y vivo mucho del silencio. Vivo en el campo ahora, después de la pandemia, me mudé al campo, ahí me quedé, y creo que es fundamental, y más en estas épocas de tanto ruido que nos desvía del camino, que nos marea, que nos confunde. El silencio es importantísimo.
Hace unos días me contabas al principio de esta conversación, cuando te mostraba esa foto en la que aparecéis Daniel, tú y tu madre, los días del rescate, que Daniel se nos ha ido, se fue hace unos días. ¿Cómo se procesa la noticia de la muerte de un familiar, pero que además ha sido parte de la sociedad de la nieve?
Sí, esa pregunta evidentemente es buenísimo, porque es algo totalmente distinto a la muerte de otro ser querido, como he tenido tantas, ¿no? De amigos, de primos, de padres, de hermanos, que es un dolor y una tristeza, como tú sabrás. Pero cuando se muere alguno de los hermanos de la montaña es algo distinto, es algo... Es triste, es doloroso, pero es casi como si perdieras un miembro o parte de uno mismo, ¿no? Es algo muy, muy extraño, que tampoco esperábamos vivir estas sensaciones, estas emociones tan, tan raras, tan distintas y profundas cuando se muere alguien de nosotros, uno de nosotros.
Aleluya, caen las hojas sobre el patio de un colegio.
El Valle de las Lágrimas es un sitio gigantesco de belleza natural que te deja chiquito como persona. Entonces, bueno, para mí esta experiencia de los Andes me ha demostrado de que las personas son capaces de cualquier cosa, ¿no? Que cuando se tropieza uno se puede levantar de vuelta, y eso también lo hemos visto en él. Él sigue siempre, creo que, evolucionando, o al menos tiene esa conciencia de lo que significa tener que mejorar y cambiar, simplemente cambiar, sea cual sea el cambio.
Esta vida.
¿Quién es, Eduardo?
Es Rafa Federman.
¿Es tu hijo?
Es mi hijo. Mirá, vos sabés que pensé que podía ser Pedro, y después la voz distorsionada, y terminé en el actor, que es Federman. Es Pedrito, así que divino, Pedro, que vino 12 veces al Ovallo, 13. Y es fanático, es el más fanático de mis hijos, de la historia y de la montaña.
¿Se las contaste con detalle a todos?
Se lo he ido contando a través de estos años. Los he llevado más. Y bueno, Pedro vino muchas veces, pero todos han ido. Más de una vez algunos. He ido con mi mujer. Y le he ido contando a medida que ellos han demostrado interés en que les cuente, porque nunca quise apabullarlos, aburrirlos, como le ha pasado a algunos de nosotros. Algunos de los hijos han dicho, bueno, basta, viejo, de la historia de los Andes. O sea que sí, se lo he ido contando. Y es una historia y un cuento que sin final, ¿no? Pues siguen apareciendo recuerdos en la memoria. Y con estas entrevistas y charlas, a mí me surgen cosas reflexionar sobre cosas que no había reflexionado en estos 52 años, de que es inacabable lo que me está dando esta montaña, esta odisea.
Eduardo Strauch, ¿cuál es tu mensaje al mundo?
Mi mensaje al mundo, yo le diría al mundo que se animen a estar en silencio, que sean conscientes de la importancia del amor, el amor en todas sus formas, como dije hace un rato, ¿no? El amor, ni que hablar, a los seres queridos, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor en todas sus formas, el amor a los amigos, y que no desperdicien un minuto del tiempo que no sabemos cuándo se acaba. Que lo aprovechen.
Eduardo Strauch, ha sido un honor tenerte en el programa. Te admiro mucho, a ti y a todos vosotros, y sigo sorprendiéndome leyendo, viendo cosas de esta historia tan trágica pero tan maravillosa. Gracias. Eduardo, un gracias. Abrazo fuerte.
Gracias, me encantó el programa. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿El medio año nuevo? Pues habrá que preparar una comilona de esas que sobra para tres días.
Claro, y si quieres algo ligerito de postre, del 12 al 16 de junio está la sandía rallada baja en Pepitas Origen España a 0,75 euros el kilo. Por dar ideas, ¿eh?
Estupendo.
Oferta disponible en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay de aperitivo? Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española... No hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
No sabéis de lo que me acabo de enterar, pero es que todavía hay compañías de seguros que no tienen buenas coberturas para coches eléctricos. ¿En serio? ¿Hola? Es que si te pasa día adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 o consulta condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, enseguida estamos con curiosidades de la historia con Ana Velasco. Lo que pasa es que ustedes saben que estamos pendientes del tema que quema a esta hora de la mañana y durante todo el día. ¿Cuál es la decisión que va a tomar Pedro Sánchez? Lo saben ustedes que lleva reunido desde las 10:30 en la sede socialista en Ferraz y de esa reunión se esperan cambios. Lo que le puedo contar a esta hora de la mañana es que se ha cerrado el expediente sancionador de José Luis Ábalos por parte del instructor con la recomendación de expulsión del militante. Año y medio después de que dejase el Grupo Socialista en el Congreso y que pasase al Grupo Mixto, les recuerdo, en febrero de 2024. Déjeme que hable con un buen amigo que se sabe todo este tipo de cosas a esta hora de la mañana. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Cuéntame,
pues
amigo.
Sí, en efecto. Pues la Ejecutiva Federal, que sigue en a esta hora reunida, va a hacer suya esa recomendación de expulsar al cabo de año y medio ya a José Luis Ábalos como militante del Partido Socialista. Estamos comprobando qué está haciendo Pedro Sánchez en el día de hoy y es simplemente poner parches. Intentar poner parches para intentar de alguna manera levantar el ánimo hundido de una tropa que tiene ahora mismo inquieta y angustiada. Y yo creo que con estos parches se está equivocando y mucho. O sea, lo que le están reclamando desde los territorios, lo que le están reclamando las federaciones son medidas contundentes. Y evidentemente no lo es, como tampoco el hecho de poner al frente del partido una dirección, que esto es una última hora, una dirección interina encabezada por Cristina Narbona, imagínate tú, hasta el Comité Federal del próximo día 5 de julio. El mensaje para muchos, me están llegando mensajes, el mensaje es pésimo porque lo que está haciendo Sánchez es declarar al Partido Socialista, a Ferraz, a la organización, pues prácticamente en funciones de aquí a 3 semanas.
Madre mía. Y lo que sabemos es que antes de la 1:00 p.m. no hablará, por lo menos presumiblemente.
Esa es la pretensión, comparecer de nuevo desde Ferraz sobre la 1:00 p.m. No antes, eso es lo que trasladan, pero sobre todo lo que quiere dar a entender Pedro Sánchez, eso es lo que dice su entorno, es que él está al frente del timón, que es consciente de la situación que está viviendo el partido y quiere trasladar esa idea de que no hay un vacío de poder ahora mismo al frente del Partido Socialista.
Ya. Bueno, esperamos a la 1:00. Ricardo, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Continuamos en Herrera, en COPE, disfrutando de este lunes y es un placer saber que sigue usted ahí. Aún tenemos mucho por descubrir y lo que viene a continuación es, bueno, lo escuchamos juntos.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
Que ve cómo está el tema que quema, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Cosas todo el rato.
Pasan cosas que pasan. Bueno, lo contaremos a la 1:00 p.m. o cuando haya que levantar todo el programa. El otro día que hablábamos aquí del fin de la calvicie, que puede que esté de cerca, tanto masculina como femenina, dijimos que teníamos que hablar del pelo en curiosidades de la historia. De la historia. Claro, lo primero que quiero saber es, ¿hacemos bien en pensar que los prehistóricos tenían el pelo revuelto, despeinado, lleno de suciedad y que los hombres llevaban unas barbas mulatas? ¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea, eso es falso mito total, no hay que creérselo. O sea, cuando pensemos eso en hombres, mujeres totalmente despeinados con esos pelos que nunca han conocido un peine, falso total.
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero,
que se hayan encontrado.
¿Pero qué me estás contando?
Claro, que tú piensas que para que se haya encontrado tienen que ser de hueso, de marfil, básicamente. Lo que realmente te quitas todos los peines de madera, vegetales, de bambú, por ejemplo, que sabemos que en China y en esas zonas hay mucho. Claro, piensa que en la prehistoria no hay testimonio escrito, entonces lo que tenemos que ir es a los restos. Pero se conocen un montón de peines en Sumeria, en el Antiguo Egipto y, por ejemplo, en el Valle del Indo, antiquísimos. Entonces, junto con la flauta y con la aguja, son los objetos que han permanecido además con un diseño idéntico desde hace miles y miles de años. O sea, completamente completamente falso.
Yo es que si veo a... Pienso, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. O, claro, el peluqueo, lo que viene siendo el pelucón, se llevaba, se llevaba bastante. También había mucha gente con la cabeza afeitada, lo que no sé si había preocupación por la calvicie o por qué se ponían las pelucas.
Sí, sí, sí. Había una gran preocupación en el Antiguo Egipto por la calvicie. Fíjate que es curioso porque los sacerdotes, por ejemplo, tenían como cosa obligatoria afeitarse la cabeza y además todo el cuerpo, y también se afeitaban incluso las cejas. Esto era un símbolo que posteriormente ha seguido, pero de renuncia, digamos, y de también de como de pureza, ¿sabes? Como que tú eres una persona que está fuera del mundo. Pero es curioso que muchísima gente en el Antiguo Egipto, efectivamente, como tú dices, llevaba peluca, era una cosa que era vista como de clase alta, y hombres y mujeres se afeitaban la cabeza o llevaban el pelo súper, súper corto, rapado al uno, básicamente, ¿no? Como casi militar. Claro, esto parece como que la calvicie no iba a ser un tabú. Pues no, era un tabú y muy grande. Y de hecho, se conservan papiros en los que hay remedios médicos para que hacer volver a crecer el pelo. También te digo que, bueno, ¿quieres que te cuente alguno?
Sí, por favor.
Si deseas hacer crecer el cabello en una cabeza calva, mezcla los siguientes ingredientes. Grasa de león, de hipopótamo, de cocodrilo, de gato, de serpiente y de cabra. Mézclalos bien y aplícalos en la zona afectada durante varios días. Y si te gusta más un poco más vegetal, pues cuece dátiles, pezuña de asno y cebolla en aceite y aplica con un paño caliente.
Tenían que estar oliendo a, vamos.
Sí. Bueno, ya te acuerdas si contamos lo de los conos estos perfumados,
sí,
que se ponían,
sí,
en la cabeza,
verdad,
o sea que bueno, por ahí...
Oye, pero y el, es que esto de las pelucas, se han utilizado hasta hace bien. Bueno, se siguen utilizando pelucas, pero me refiero a gente que... Y pienso, por ejemplo, en los lores, ¿no? En Reino Unido.
Claro, esas son mucho más recientes. A partir del siglo XVII, a partir del siglo XVIII, las pelucas vuelven a generalizarse. Porque fíjate qué curioso que en Egipto es verdad que todos tenemos esta imagen de o bien las pelucas estas negras como con los rizos así grandísimas, ¿no? Sí. O bien el faraón con el nemes, que era un tocado como una cofia que imitaba lo que era la peluca, pero en tela, que te das cuenta que era esto del símbolo de
pero
la...
Pero espérate, porque dices que vuelven. ¿Eso significa que en Grecia o en Roma ya no hay pelucas?
Efectivamente. Bueno, sabes, también en Grecia y en Roma había muchísimo tabú con la calvicie. Sobre todo en Grecia porque estaba asociada a la vejez. Realmente no es que hubiese un tabú como de que sea algo que haya que solucionar. Había ungüentos y había cosas milagrosas que se pretendían vender o se pretendían hacer. Pero en realidad lo que estaba asociada piensa que son civilizaciones que sobre todo proclaman la belleza de la juventud. Entonces se asociaba eso, a ser mayor, a ser anciano, por ejemplo, a Sócrates, al filósofo Sócrates.
Bueno, le daban caña fuerte con lo del pelo, ¿eh?
Sí. Además tenía una nariz muy grande, piensa que en Grecia la belleza es sobre todo equilibrio y armonía. Entonces decían, este calvo y narigudo. Que sí. Claro, es un poco, nosotros vemos a los personajes históricos con respeto, pero esto también nos acerca mucho a cómo pensaba la gente, ¿no?
Por ejemplo, Julio César, que él es el famoso... inventor de la cortinilla. Tú sabes esta cortinilla que coges y te dejas en uno de los laterales un poquito el pelo más largo, sí, para intentar ponértelo, ¿no? Y...
Julio César es el inventor de la cortinilla, pero no lateral, sino de atrás adelante.
Ah, de atrás adelante.
Sí,
ah,
más dramática, si quieres. Y luego también sabes que la otra historia de la calvicie de Julio César era que se ponía la corona de laurel para disimularlo poco. Que
sí.
Eso lo dice Suetonio, lo que pasa es que no sabemos si es cierto o Suetonio un poco odiando a Julio César, ¿no?
¿Pero había peluqueros o no?
Sí, 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 sí. Había, los peluqueros eran súper importantes en Roma. Lo que no había tanto era la tradición de las pelucas como en el Antiguo Egipto. De hecho, había poetas, por ejemplo, Marcial, que era un famoso poeta que se dedicaba a hacer sátiras de la gente, que era, daba bastante caña a la gente que llevaba peluca. Y luego, o peluca o postizos. Las mujeres usaban postizos para hacerse esos peinados más altos que vemos nosotros de las antiguas romanas. Y había una peluquera muy importante que se llamaba la ornatrix, que piensa que viene de adorno, de ornarte, ¿no? Y
sí,
que era la maquilladora, la confidente, y normalmente eran esclavas, pero podían ser incluso manumitidas o libertas, y se sabe que algunas de ellas llegaron a tener gran posición social, porque además hay epitafios en las tumbas que dicen gran ornatrix, muy delicada, muy dedicada a su trabajo. Y el equivalente masculino era el tonsor, que te viene la palabra tonsura de los frailes.
Sí,
claro,
sí,
porque era el barbero, pero esto ya era como más la barbería masculina, sí que era un espacio de socialización.
O sea,
obviamente.
La tonsura es el coronillón, ¿no?
Diferentes modelos, sí, sí, sí. La tonsura era un símbolo también de sacrificio religioso a Dios, en este caso, ¿no? Fundamentalmente vinculado al cristianismo, y normalmente la que nosotros conocemos es la latina, que es la que tú dices, ¿no? La del agujero alrededor de la cabeza, pero que sigue quedando flequillo como si dijésemos,
sí,
¿no?
Sí, a lo Zidane, digamos. Sí.
Sí.
Oye, que Zidane, oye, lo lució. Y lo ha seguido luciendo hasta
se
ha rapado del todo. Pero hay una cosa en cuanto al rapado, que es muy interesante. ¿Es verdad que las mujeres se afeitaban la cabeza a la Edad Media para tener más frente?
Sí, lo que pasa es que no en la Edad Media, que igual nosotros asociamos a la Edad Media, que pensamos en el siglo VIII, en el siglo IX. No, tenemos que irnos al final de la Edad Media, casi pegando al Renacimiento, el siglo XIV, el siglo XV, y lo que tenemos son los cuadros, claro, que permiten verlo, y te das cuenta de que es que el pelo le sale de la mitad de la cabeza, porque había una idea de la frente despejada, que era un símbolo de virtud, como de razón, de razonamiento. Esto también hay un poco de mito, pero si piensas en el final de la Edad Media y piensas en una princesa típica con el cono este puntiagudo, sí, ese sombrero o tocado se llamaba Enin, y era un cono, y lo que hacían era que se afeitaban toda la cabeza y solamente dejaban pues el pelo por atrás recogido, pero que no se veía, y que iba en el cono o tapado por un velo. Que fíjate qué cosa más extraña, ¿no?
Tremendo
más
look.
Extravagante, tú lo ves hoy y es como marciano, ¿no? O sea, da vibraciones de alien.
Sí, sí, no, vamos, va a aparecer en la discoteca con eso, no sé yo cómo.
Sí.
En fin. Oye, y claro, esto de, porque la moda de peinados, uh-huh, esto de que se, entiendo que es un poco más de los 2000, ¿no? Porque todo está muy estandarizado en, y pienso por ejemplo en los años de la guerra, los previos a la guerra, uh-huh, los que van después, pero como que en los 70, los 80 ya la gente empieza a hacer locura con el pelo, ¿sabes?
Sí, aunque ojo, porque la historia del peinado, tú piensa, por ejemplo, lo que decías antes de las pelucas del siglo XVII y del siglo XVIII, que se asocian sobre todo con Versalles y con toda esta cosa excéntrica y súper lujosa de Versalles, de Luis XIV y demás, y luego de Luis XV y de Luis XVI, ¿no? Bueno, tenemos en el siglo XVII y en el siglo XVIII pelucas de infolio, como se llamaban estas que tienen la raya al medio y van cayendo los tirabuzones uno, sí, a cada, sí, lado, sí, que son las que siguen llevando los jueces en Inglaterra, por ejemplo. Y eso lo llevaban los nobles en general. Luego se pone de moda atarse la coleta atrás, que también lo vemos nosotros mucho pues en los goyescos, todos estos cuadros de Goya y tal, son ese tipo de peinado que llevan, y las mujeres llevaban una cosa que llamaba el peinado a la puff, como un puff de sentarse,
¿cómo?,
que medía 60 centímetros y se decoraban con barcos, con lazos, con plumas, y eso, ¿sabes lo que pasa luego con la Revolución Francesa, no? Llega la guillotina y lo que hacen es que a las mujeres en las cárceles, a las nobles que han llevado estos peinados a la puff con todos los polvos de talco, estos blancos y demás, que se llamaba la estética de la vejez, la rapan el pelo. Y por ejemplo tenemos a la que luego va a ser Josefina Bonaparte, a la esposa de Napoleón, a la emperatriz, y a Teresa Cabarrús, una española que fue el icono de moda de la Revolución Francesa, que se deciden cortarse el pelo a la guillotina o a la Tito. Y entonces vamos a ver a hombres y a mujeres después de la Revolución Francesa con el pelo corto, una cosa que jamás había pasado en la historia de la humanidad y que era un, como un desafío a la autoridad, y a, bueno, ya se ha acabado esto de la guillotina y el terror revolucionario.
Ya. Yeah. Tú no sabes lo que me ha pasado este fin de semana, que te lo tuve que contar.
Cuéntame.
Estaba en una boda de dos buenos amigos, de Pipe y de Lucía, que les mando un beso muy fuerte. Uh-huh. Y ella estaba guapísima, guapísima. Iba con el pelo suelto, un traje espectacular. Y cuando voy a saludarla, le veo en la oreja derecha, en el pelo, una florecilla. Y le digo, ven para que se te ha quedado una florecita. Y me hace así, con la cabeza para atrás. Quita, quita. Y le digo, ¿qué pasa? Y da la vuelta para atrás y es que lo tenía decorado el pelo con florecita, como las elfas en El Señor de los Anillos.
Ay,
que tienen. Sí, precioso. Pero pegué un pintazo horrible. Vamos, el pintazo fue espectacular, porque no sé quién me vio ahí al lado y me dijo, qué cateto eres, qué, de verdad, qué cosa.
Es que los hombres no entendéis de las ornatrixes y todas estas cosas.
Oye, ¿cuál es el peinado favorito tuyo de muchacho, de caballero ahora? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A ti te gusta? Porque ahora mismo se lleva mucho lo que se llama socialmente como el lechugón, que es como pelo rapado por abajo, por la coronilla y un poquito por los lados, por las patillas.
¿Te das cuenta que es pelo un poco de camello, de llama? O sea, bueno, da un poco de esa vibración de animal desértico. No. Pues un pelo normal.
Vale, yo de pequeño, te voy a pasar algunas fotos. Yo hacía unas locuras. Yo me rapaba solo un lado de la cabeza. Tú no sabes, mi madre, la pobre.
Bueno,
madre,
cuando te rapaste la ceja.
Sí, yo me ponía los dos, ¿sabes? Los dos, el derrape este, bueno, en fin, que Ana Velasco, que eres la mejor.
Tú, un besito.
Por cierto, tienen disponibles episodios, Habitar la Posteridad, tanto en cope.es como en las plataformas, que son secciones como esta, pero con Ana Velasco. Ana, un beso.
Un besito.
Hasta luego. Seguida vuelvo y les cuento que sabemos de lo que está pasando dentro de Ferraz, que seguramente no sea poco, ¿eh? Pero por lo que sabemos, al menos hasta la una, no va a haber declaración oficial de Pedro Sánchez. A no ser que le diga otra cosa, ¿eh? Denme un momento. Y ahora hablamos de turismo de Comunidad Valenciana.
Sí, porque mira, pase lo que pase en Ferrad, con peluca o sin peluca, hay un destino que sabe mucho de vacaciones y que te está esperando con los brazos abiertos. La Comunidad Valenciana, una tierra alegre, acogedora, con unas playas de aguas cristalinas y tranquilas de estasiarte. Ciudades vibrantes, parajes naturales y esa gastronomía que sabe precisamente a Mediterráneo. Lánzate a vivir unas vacaciones inolvidables. Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No. Pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tirit, tirit, tirit!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que aparece en el informe de la UCOS,